Las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta de que cada vez vamos hablando un poquito menos? Un día, un poquito menos. Al día siguiente, un poquito menos. Y al otro, también un poquito menos. Y llegará un momento en que la guerra de Hamas e Israel pues será una guerra más, Esto sucede habitualmente. Es decir, siempre que estalla un conflicto, sobre todo un conflicto de este tipo, pues los periodistas le dedicamos mucho tiempo y luego se produce una especie de fatiga informativa y las cosas se van dejando de lado. Y no es porque no pasen cosas gordas, porque están pasando cosas muy gordas. No hay motivo para olvidarse de la guerra de Israel contra Hamas. Los rehenes israelíes no han sido liberados. Por ejemplo, UNICEF ha dicho que más de 400 niños mueren cada día en Gaza. Las últimas horas ha habido unos bombardeos masivos sobre la franja. Y el director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Tom White, dice que sin gasolina, sin fuel, pues que todo se va a ir al desastre, va a empeorar mucho más de lo que ya está.
Necesitamos encontrar una solución al problema del combustible. De otra forma, no tendremos acceso a agua potable, los hospitales cerrarán y toda nuestra operación de ayuda comenzará a disminuir.
Y eso cuando el cuarto convoy de ayuda humanitaria para Gaza ha entrado, pero solo con 8 de los 20 camiones esperados. O sea, la guerra está tan intensa como el primer día, provoca más muertes que el primer día, la situación humanitaria es más compleja que el primer día, pero nosotros tenemos ya fatiga informativa. Y tiene su lógica, porque la capacidad de aguantar dramas pues tiene su límite, porque los periodistas contamos mal las cosas, hay que decirlo. Es decir, un día subidón, sin explicar nada, repitiendo constantemente imágenes en televisión, y 3 días después, como seguimos diciendo lo mismo y no contamos lo que pasa, sino que damos números y hablamos de sitios que nadie conoce y hemos saturado la atención sin situarla en un contexto que la haga comprensible, pues se satura el personal. En cierto modo tiene lógica. Bueno, no digo ya la fatiga informativa sobre el asunto de Ucrania. Rusia ha lanzado una nueva oleada de drones sobre Ucrania y ha matado a civiles en Jersón. Claro, ¿tú te acuerdas cuando hablábamos todos los días de Zaporilla, de Jersón, de Kharkov? Son palabras, son localidades que hace meses que no hablamos de ellas. Bueno, esto es Israel y Ucrania, pero ¿qué sabemos de la guerra civil en Siria, que empezó en 2011? ¿O de la guerra civil en Yemen, que ha matado decenas de miles de personas? ¿Qué sabemos de la guerra de Tigray, la guerra en Etiopía? En el mundo hay ahora mismo 411 millones de refugiados. Es lógico que haya fatiga informativa sobre las tragedias por el tratamiento que les damos. Un tratamiento que busca muchas veces, digamos, impactar. Incluso yo diría que no lo hacemos con mala intención. Nos sobresaltamos, nos llama la atención la crueldad y la tragedia, pero luego nos falta, en este tiempo en el que tanto falta la atención para tantas cosas, la capacidad de tener continuidad, de seguir lo que está sucediendo. Ya digo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que convirtamos la guerra en un espectáculo, y cuando ya el espectáculo deja de impactar, hay que olvidarse de ella, de la dificultad que tenemos los periodistas para explicar, situar y hacer significativo lo que está sucediendo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, los vuelos Madrid-Valencia, Madrid-Sevilla, Madrid-Alicante y Madrid-Barcelona son las rutas habituales que se verían afectadas por la propuesta de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez de eliminar los vuelos domésticos cuando podamos hacer el mismo trayecto en tren y siempre que esta alternativa dure menos de 2 horas y media. Una medida que busca reducir las emisiones y que se suma al uso de combustibles sostenibles que quiere potenciar la Unión Europea. Combustibles como el llamado SAF. Carlos López de la Osa es especialista en aviación sostenible. Acabamos de charlar con él aquí en la tarde.
Es un combustible que es prácticamente igual que el queroseno fósil, es decir, es un hidrocarburo líquido que emite CO2 al quemarlo. La diferencia con el queroseno fósil es cuando tenemos un combustible fósil, desenterramos carbono del subsuelo y lo emitimos a la atmósfera. Y esto cambia la composición de la atmósfera, produciendo CO2 que se acumula y calienta la atmósfera con el consiguiente efecto del cambio climático.
Y los obispos europeos piden a los gobiernos que se tomen muy en serio los riesgos del reglamento sobre sustancias de origen humano. En septiembre pasó por el Parlamento Europeo y hoy ha quedado lista en el Consejo. Y ahora falta la negociación final. Por eso hacen este llamamiento al debate en profundidad cuando se trata de manipular embriones y fetos. Paloma García Ovejero.
Vamos ya contra reloj. La presidencia española de turno quiere que haya un acuerdo antes de fin de año. Es decir, que el reglamento de las sustancias de origen humano quede pactado bajo su mandato. Y lo que piden los obispos europeos es que el debate no se cierre en falso, porque estamos hablando de ovocitos fecundados, de fetos y de embriones, pero también de muchas otras cuestiones éticas. Sin embargo, denuncia la COMECE, hasta ahora no se ha reflexionado en profundidad sobre las implicaciones que tendrá en el futuro, porque la protección de la vida humana, incluida la del no nacido, afirman, es insuficiente tal y como está.
Y el Tribunal Supremo confirma la absolución del futbolista Xabi Alonso por fraude fiscal. Ya había sido absuelto en 2 ocasiones por evadir supuestamente 2 millones de euros a Hacienda entre 2010 y 2012. Y el Fútbol Club Barcelona busca dar un paso importante en la Champions pese a las bajas. Luis Munilla.
Hasta 7 bajas, Pilar, tiene Xavi Hernández hoy. 6 lesionados y el sancionado Gavi para afrontar el partido ante el Shakhtar desde las 7:45 en Montjuïc. Un partido importante para afianzar la primera plaza del grupo y para encarrilar la clasificación para octavos de final antes del clásico del sábado. Hoy se juega además el Celtic de Glasgow Atlético de Madrid, partido marcado por el recuerdo de la polémica eliminatoria entre ambos equipos del año 74. El Atlético homenajea ahora a los jugadores que se metieron en la final de aquella Copa de Europa y la prensa escocesa ha sido muy dura estos días con los rojiblancos. El presidente Enrique Cerezo ha preferido tirar de otros recuerdos.
Aquí jugamos una semifinal, que aquí empatamos, ganamos en Madrid y llegamos a la final de la Champions. Hace unos años también jugamos aquí y también llegamos a la final de la Champions. O sea que no hay 2 sin 3. Por eso no nos podemos llevar mal con este equipo, nunca.
El partido es a las 9, tiempo de juego comienza a las 6:30 con el Barça. Además, en la Youth League Champions Juvenil, terminados el Barcelona 2, Shakhtar 0 y el Celtic 0, Atlético de Madrid 2. Y recordamos que hoy se ha presentado el Tour de Francia 2024 con menos montaña, pero 4 finales en alto y una crono el último día en Niza, porque por primera vez y por la proximidad de los Juegos Olímpicos, el Tour no acaba en París.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 17 grados y cielo cubierto en Cibeles. Para mañana vamos a tener más nubes con posibles lluvias, aunque ya a partir de mediodía. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida A3 en Rivas y A6 Majadahonda. Complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A3 y en Pozuelo sentido A5. El escritor estadounidense Tom Winslow ha recogido hoy el premio José Luis San Pedro en el Festival Getafe Negro que se celebra en la localidad getafense hasta el domingo. El jurado destaca del escritor galardonado la calidad de su estilo y su compromiso social y narrativo. Winslow se suma así a un listado donde figuran escritores de la talla de Muñoz Molina, Rosa Regás, Clara Janés o Eduardo Mendoza. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. ¿Cuál es el impacto económico de un gran acontecimiento deportivo para el país que lo organiza? Hagamos un poquito de historia, ¿te acuerdas, no? Del Mundial de Fútbol del 82, y si no te acuerdas, es que eres muy joven, qué suerte, pero te lo habrán contado. De lo que te acuerdas seguro es de la mascota, ¿no? Como nos acordamos todos, de Naranjito. Toda España, la verdad es que vivió ese evento deportivo con gran intensidad. ¿Y quieres saber cuál fue el impacto económico que tuvo España? Bueno, pues se habla de 3.800 millones de pesetas, pero hay más. En 1982, el PIB, el Producto Interior Bruto de España, era de 190.291 millones, tras crecer un 1,2% con respecto al año anterior. ¿Qué pasó en los años siguientes? Pues que España encadenó 10 años de crecimiento, con avances en el PIB que incluso llegaron al 5,5% o el 5,1% en los años 1988 y 89 respectivamente. Vayamos a otro acontecimiento deportivo también brutal, como fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, 10 años más tarde. España nutrió sus arcas con más de 3 billones, aquí ya fueron billones con B, de pesetas, eso sí, de la época. Unos 18.760 millones de euros. Y claro, todos nos preguntamos, ¿qué puede pasar entonces en un mundial como el del 2030, aunque sea compartido con Portugal y Marruecos? Bueno, lo vamos a saber enseguida con la ayuda de nuestro profesor de economía de bolsillo. Es Fernando Trías de Bes, es economista, es escritor y podemos decir que hoy también es nuestro enviado especial a Lisboa. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde tierras lusitanas.
Porque te encontramos en Portugal, donde también supongo que se hablará mucho, ¿no?, de la organización de este Mundial del 2030.
Sí, hay ilusión conjunta, sí.
Bueno, como decimos, Portugal y España, junto a Marruecos, serán los principales organizadores de este Mundial de Fútbol del 2030. Bueno, también es verdad que los primeros partidos, porque es como muy global ahora este Mundial, se van a jugar en Uruguay, Argentina y Paraguay. Bueno, vemos que está muy repartido. Aún así, ¿cómo lo podemos considerar a nivel de oportunidad económica?
Bueno, aquí se trata de que salga bien y no nos metan un gol, en términos futbolísticos, lo cual parece ser que no será por un motivo, Pilar. Mira, la inversión, aquí, en todos estos tipos de eventos, aquí lo importante es cuánto dinero pones y cuánto recibes como en economía, ¿no? ¿Cuánto tengo que invertir y cuánto voy a recabar? Por darte un ejemplo de magnitudes, cuando tú organizas un evento deportivo de estas características, si no tienes infraestructuras, vas a tener que invertir un porrón de millones, como se dice vulgarmente. Solo para que tomes un ejemplo, el Mundial de Qatar tuvieron que invertir 200.000 millones de euros. Es una barbaridad porque tenían que levantar un montón de infraestructuras, estadios que se hicieron específicamente para el Mundial. En el de Brasil fueron 15.000 millones. Pero España, en este próximo Mundial, en comparación, solo tendrá que invertir 1.430 millones. Es decir, comparamos los 1.430 millones de España con los 200.000 millones de Qatar, uh-huh, y es una barbaridad, son casi pues 200 veces menos casi, ¿no? Y esto es fundamental, porque el secreto de ganar dinero y que económicamente salga bien, más allá del escaparate cultural, del escaparate turístico, de lo que supone para un país que te conviertes de repente, es una ventana al mundo, ¿no? Un acontecimiento así, es, en términos económicos, que Qatar perdió hasta la camisa en el Mundial. España ganará dinero. Si realmente son unos 1.400 millones, se estima que solo en turismo generaremos unos 5.500 millones. Es un acontecimiento económico, deportivo, cultural, y las estimaciones que hace el gobierno de España son generar unos 82.000 puestos de trabajo. O sea que si realmente no nos meten un gol en todas las exigencias de la organización y la coordinación que se tendrá que tener con el resto de países, puede salir muy, muy bien la cosa.
Uh-huh. Y bueno, nos remitimos también a lo que hasta ahora se ha podido organizar aquí. Es verdad que este, como decimos, es un mundial mucho más repartido, pero si nos vamos precisamente a ese Mundial de Fútbol del 82 o después a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. En el Mundial del 82, por ejemplo, tú que lo viviste muy de cerca, en tu ciudad, en Barcelona, ¿qué supuso para Barcelona?
Bueno, y mira, yo viví, recuerdo perfectamente un partido, además tuvo lugar en el estadio de entonces del Real Club Deportivo Español, que era el estadio de la cartera de Sarriá, que luego se demolió para hacer zona urbanística, pero hubo un partido de Italia contra Brasil que ganó Italia-Brasil por 3-2, y que luego acabó ganando el Mundial en el Santiago Bernabéu Italia, y por poner un ejemplo, aparte de lo que supuso para España, que en el año 82 veníamos de la transición y por tanto fue la primera demostración de que España ya era un país democrático, abierto al mundo, no hubo un antes y después también en el turismo, pero por ejemplo, por poner algo totalmente imprevisto y que nadie pudo tener en cuenta, fue lo que los italianos se enamoraron de España a partir del año 82, los siguientes años, la cantidad de italianos que vinieron a visitar España, nuestras playas, Barcelona, Madrid, cuando ellos
son un destino, jugaron la final, claro.
Sí, descubrieron España. Durante los siguientes años hubo un montón de turismo italiano, por poner un simple ejemplo de algo que de repente te genera un mundial que fue absolutamente imprevisto, por supuesto. Y luego ya los Juegos Olímpicos, no digamos, o sea, los Juegos Olímpicos hubo un antes y después de la ciudad de Barcelona a partir de los Juegos Olímpicos, pero un antes y después en todos los sentidos, no solo por las inversiones que se recibieron, sino por la explosión que supuso Barcelona, como no solo destino turístico, sino para inversiones de toda índole, empresariales y de muchísimas otras características, lo que significó que Barcelona pues fuera una ciudad que sonara durante un mes y pico en todos los países del mundo.
Y la propia transformación de la ciudad, porque es inevitable que un acontecimiento de estas características, que se celebra además en una ciudad, aunque luego el impacto es general, no a todo el país, pero no cabe duda que es que además hay una transformación urbanística incluso de la ciudad.
Absolutamente. Y luego en este caso hay un punto más, que vamos a tener que colaborar con otros países, ¿no? Con Portugal y con Marruecos. La relación entre España y Portugal, yo estaba recordando cuando estamos empezando la sección, yo recuerdo unas declaraciones de José Saramago hace muchísimos años que dijo que Portugal acabaría siendo una comunidad autónoma de España. Esto lo lanzó hace mucho tiempo, es verdad que estaba casado con una española, que se llamaba Pilar del Río, que era una salmantina, y bueno, seguramente muchos portugueses se llevaron las manos a la cabeza. España y Portugal han tenido una relación amor-odio de muchos siglos, también por todo el colonialismo, las diferencias políticas. Tenemos un carácter en algunas cosas muy parecido, en otras muy distinto, pero de unos años acá, y sobre todo desde la entrada de la Unión Europea, la relación entre España y Portugal es estrechísima. O sea, hay una relación comercial súper intensa. Somos el primer país, el primer cliente para los portugueses, su primer proveedor. Para España es nuestro tercer cliente, es el tercer país que más exportamos del mundo. Hay muchísimos acuerdos en coordinación bilateral, en cantidad de proyectos alrededor de la energía, de la conectividad. Tecnológicamente, Portugal es muy potente, mucho más de lo que pueda parecer desde fuera. Y luego geográficamente, ¿no? A través de Portugal accedes a Brasil, sus relaciones con el Reino Unido son excelentes, con España a través de toda Latinoamérica, los países de habla hispana. Entonces, realmente, para España y Portugal, el tener un evento así y coordinarte desde un punto de vista logístico, organizativo y económico es muy positivo, porque establece lazos y anima a muchas otras empresas y hace de espejo para que en otros sectores digamos, oye, pues vamos a colaborar todavía más activamente con los portugueses.
Y luego compartimos también ese proyecto con Marruecos, que se puede aprovechar también quizá para producir esas sinergias, ¿no? A tres en este caso y bueno, convertirlo también, ¿no? En un tema positivo a nivel económico.
Se tiene que aprovechar. Yo espero que para 2030 también, pues bueno, muchos de los conflictos que ahora, pues lamentablemente en este caso, pues todo el conflicto palestino-israelí a Marruecos no le atañe como otros países de Oriente Medio, pero sí que es verdad que siempre las relaciones con los países de norte de África, del Magreb y por la diferencia también pues cultural y religiosa, siempre ha costado un poco más, pero efectivamente esto tienen que ser proyectos que sirvan para entender que es que vamos con el avance de los tiempos, las diferencias culturales y religiosas no tienen que ser nunca un impedimento para el desarrollo y la colaboración bilateral, y esperemos que sea así en materia de energía. Imagínate lo importante que es la cantidad de gas que traemos a través de Portugal, como poner un ejemplo, ¿no?
Bueno, pues el Mundial de Fútbol del 2030, que por lo menos a juzgar por otros acontecimientos deportivos, desde luego organizados aquí en España, que trajeron muchos beneficios, este también los traerá, aunque sea compartido. Y no queda tanto, que fíjate, el año que viene está aquí a la vuelta de la esquina ya, estamos en octubre, y de 2024 a 2030 son 6 años de nada, que el tiempo pasa volando. Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto.
Las 5:20, una de las noticias del día sigue siendo que Israel ha declarado non grato a la ONU, no le concede visados y pide la dimisión de su secretario general. ¿Pero qué es lo que ha pasado, Fernando?
Pues mira, lo que ha pasado, Pilar, es que a las autoridades israelíes no les han gustado nada las declaraciones que hizo ayer Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. Claro, esto ha llevado a retirar o decir que no se van a entregar los visados humanitarios, y eso tiene unas consecuencias importantes. Tiene consecuencias importantes para la ayuda que todavía, desgraciadamente, no están recibiendo los gazatíes.
¿Pero qué fue lo que dijo exactamente Guterres?
Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar una parte de lo que dijo ayer.
Nada puede justificar matar, herir y secuestrar deliberadamente a civiles, ni el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles. Todos los rehenes deben ser tratados humanamente y liberados inmediatamente y sin condiciones.
Esa es una parte de lo que dijo. Aseguró que no se deben de utilizar armas ni se deben de bombardear a los civiles, y que los rehenes israelíes tienen que ser liberados. A eso añadió que los horribles ataques de Hamas no surgieron de la nada, porque el pueblo palestino lleva sometido 56 años a la ocupación. Esto, estas frases, han sido interpretadas por las autoridades israelíes como una suerte de justificación de lo que ha hecho Hamas. Hace media hora, 40 minutos, ha comparecido Guterres otra vez quejándose de que se han malinterpretado sus palabras.
I am shocked by the misrepresentations by some of my statement yesterday in the Security Council.
Estoy bajo shock después de la interpretación inadecuada que se han hecho de mis palabras en el Consejo de Seguridad, ha dicho. Que él, en cualquier caso, no justificó de ningún modo los ataques de Hamas.
Bueno, a ver qué pasa con esta aclaración y si sirve para levantar esa declaración de non grato a la ONU, y sobre todo para que se vuelvan a conceder los visados, porque si no, ¿qué consecuencias puede tener esto?
Vamos a ver, Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias están teniendo, como sabemos todos, muchas dificultades para ayudar a los civiles que están en Gaza y que están sufriendo los bombardeos. Los visados humanitarios permiten al personal que lo tiene moverse por el mundo, lo enseñas y puedes entrar y salir de Gaza. Si no hay ayuda de Naciones Unidas, si no hay intervención de Naciones Unidas, pues se hará mucho más complicado la ayuda a los civiles. Y hay que recordar que hay una cosa que se llama el cuarto convenio de Ginebra. Los convenios de Ginebra rigen o establecen las reglas de la guerra, porque la guerra también tiene reglas. Y dice ese cuarto convenio de Ginebra que los civiles que se encuentran en zonas de conflicto deben de, en la medida del posible, seguir desarrollando su vida con normalidad, que es todo lo contrario de lo que está pasando. Si no hay visados para el personal de Naciones Unidas, será más difícil de lo que ya es que se cumpla el cuarto convenio de Ginebra que se refiere a los civiles.
Bueno, es que solo faltaba esto. O sea, ya un conflicto, en este caso entre Israel y la ONU.
Claro, aquí es que cualquier palabra se malinterpreta. Vamos a ver si se arregla por lo menos esto, que es importante poner a salvo a los civiles. Lo que pasa es que, claro, la tesis es que todo civil es potencialmente un terrorista, y ahí ya empiezan los líos.
¿Te has quedado alguna vez enganchado en algo, pillado con algo? no podías sacar el pie, la ropa, la falda, por ejemplo. Las faldas son también muy peligrosas, ojo, depende de dónde se meta uno con una falda. Y si es larga, ni te cuento. Los vestidos largos, esos de verano tan monos, y ¿verdad, Rosa Rosado?
Y las bufandas también, o un pañuelo que tengas en el cuello.
Sí, las bufandas, hay que tener cuidado con las bufandas.
Pañuelo en el cuello.
Sí, sí, sí. A ver dónde se te enganchan en cualquier sitio.
Mira, las cinchas de las mochilas. El otro día, volviendo de Lampedusa, no sé qué hice con la mochila. Y corté el tráfico dentro del pasillo del avión. Y esto se ha pillado aquí, donde está tal cual. O sea, a mí siempre me pasan cosas propias de Charlie Chaplin. Y ahí hubo un muchacho que pasaba por allí. Vamos, que pasaba por allí, no, que tenía que salir, claro. Y ya se había quedado pillado la cincha de la mochila.
Peor momento, ahí todos esperando. Sí, incluso...
ese momento desesperadamente tenso en el que todo el mundo quiere salir.
Sí, o el bolso, de repente, con las manillas de la puerta, que se te enganche y que tú vas a salir y se te ha quedado detrás.
Claro, claro.
Te pegas un golpe ahí, ¡pum!
También pasa, hablabas tú de las faldas, también pasa con los pantalones. Que se te enganchen los pantalones, pues también tiene su cosa.
Buenas tardes a la gente. Pues veréis, yo no recuerdo dónde me he quedado enganchada, pero os voy a contar una anécdota de un familiar que la puedo contar porque pasó en un sitio público. El caso es que estábamos en el gimnasio y este familiar pues llevaba unos pantalones que estaban así un poquito largos y estaba en la cinta de correr. Y yo no sé ni cómo ni de qué manera el pantalón se le quedó enganchado en la cinta de correr. Y claro, como la cinta eléctrica y no paraba, acabó perdiendo los pantalones. Y claro, de la risa, nosotros no le podíamos llevar ni un pantalón ni un jersey, nada. Menos mal que había un muchacho y una alfombrilla de esas de gimnasia, pues se la llevó y con aquello se tapó hasta que pudimos recuperarle los pantalones. Buenas tardes, gente.
Pero vamos a ver.
Yo estoy allí, tampoco puedo ayudar.
Es que con la risa no puedes.
Yo tampoco puedo ayudar.
Pero ¿a qué criatura se le ocurre subirse a una cinta de correr? Unos pantalones largos.
Pues sí, claro, hay gente que prefiere el chándal largo que los cortos.
Este es el peligro del chándal.
Ya, y ahora como encima se lleva el chándal no apretado, ¿cómo se dice? Sí. Con goma en el tobillo, sino abierto.
Sí, abierto, además, claro.
Ya, pero eso, eso es para hacer de Rosalía, pero no para subirse a la cinta.
Sí, también es verdad.
O sea, eso es para irte a una fiesta tecnopos, no sé qué, pero
imagínate.
Pero bueno, subirse a la cinta, hombre, sí, la cinta de correr tiene mucho peligro.
Hombre.
Vuelvo a lo de los... Yo, como soy especialista en que se me suelte los lazos de la zapatilla, si el lazo es muy largo y se te mete en la maquinita, bueno, es que vas de boca, porque la cinta tira y tú no puedes parar. Entonces, y parar una cinta es complicado.
Lo que
puedes hacer es, en las dos barras que tiene, fíjate cómo estoy experimentado yo, en las dos barras subir para arriba.
Y quitarte la zapatilla con el otro pie.
Claro, porque si no vas de boca contra el mando ese que tiene.
Claro,
dice, por favor, sé que usted es la máquina antes de acabar. Dice, no, lo que tengo que hacer es recoger los dientes que se han quedado aquí pegados.
Y encima te cargas la máquina.
Recoja usted la dentadura cada vez que se estampe contra...
Posiblemente te quedes
sin... Poca broma con las máquinas, ¿eh?
Sí,
además,
sí,
si tú ya vas en... ¿sabes? Ha cogido velocidad, ya vas a 10, 11, 12, tal y cual.
Nah.
Ahora, yo lo de subirse al chándal, con un chándal largo, estaría grabando un vídeo para Instagram.
Pero que te veía tan cuenta.
Mono.
Se le veía ahí y haciéndose un selfie ahí corriendo.
Se quedó desnudo el tío. ¿Qué te parece?
Pues sí, sí. Pues
el nudismo en el gimnasio. Sí, sí.
Al más estilo Tom Cruise en Top Gun, iba este oyente con su chaqueta recién traída. Y fijaos.
Hola, gente. Mi primo era militar en la base aérea de Rota y tenían que llevar el Dédalo a Estados Unidos, porque era un portaaviones que teníamos en España. Total, que había que dejarlo allí. Y yo le di 25.000 pesetas para que me trajese una chaqueta tipo Top Gun, una chaqueta de aviador. Me la trajo. Guau, yo con mi chaqueta era lo máximo. Fui a ver a mi novia, fui a dar una vuelta en el ciclomotor, y al pasar por un subterráneo donde la vía pasa por encima, me pegué mucho al lado izquierdo y me la enganché como una especie de alcayata que tenían como para poner unas cadenas de prohibido el paso. Y ahí me la enganché por el puño y me la rajó desde el puño hasta el cuello. Me duró 2 horas la chaqueta. Venga,
ay, qué lástima.
A ver, bueno, pero oye, podía haber sido mucho peor.
No sé si el accidente
podía haberse
sido
quedado
grave,
colgado en la alcayata.
Claro.
Yo me lo imagino colgado en la chaqueta, en la alcayata, y la novia con la moto para adelante.
Pero yo creo que esa chaqueta, tú la coses con un pespunte por fuera, ¿no? y con una grapa y tal, dice, nada, esto fue del combate último que iba yo en el caza.
Claro, entonces,
yo he visto la última de Tocán, que está ya. Mira, yo la puse por curiosidad y el rato lo echas, ¿eh?
Sí, que sí, que sí.
El combate, vas con el avión de un lado para otro y...
Entretenida.
Yo hubiera cogido la chaqueta esta de aviador, la hubiera remendado y hubiera, me hubiera presentado como víctima de algún tipo de bombardeo.
Bueno, ¿dónde te has quedado enganchado alguna vez o atrapado, no? Pues queremos que nos lo cuentes, seguro que tienes alguna anécdota. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. ¿Cómo se puede vivir en un país donde la inflación es del 140%? Hablamos de Argentina, además la pobreza ahora mismo roza el 40%, ojo, y bueno, ya sabes que están metidos en un proceso de elecciones, ya sabemos cuáles son los candidatos a presidente, Fernando.
Vamos a ver si comprendemos mejor lo que pasa en la sociedad argentina y lo que pasa en la política argentina, que estamos muy desconectados.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Quiero hablarte hoy de un tema que puede provocar que te empieces a rascar, que te mires los brazos o las piernas, que empieces a revisar tu colchón, tu maleta. Las chinches poco a poco van apareciendo en diferentes puntos de España.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Andrea se las trajo de un viaje a Mallorca que hizo este verano. A la vuelta contó que empezó a notarse picaduras que le provocaban muchísima urticaria.
Yo llegué a irme a dormir al suelo del salón de la desesperación.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este octubre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Ojo al patio. ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Misioneros por el mundo. Nueva temporada. Paraguay, Puerto Casado. El viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Vaya susto se llevaron ayer los viajeros del metro de Madrid cuando en uno de los vagones explotó un patinete eléctrico. Bueno, no es la primera vez que pasa. Ocurrió también en noviembre del año pasado en un tren en Barcelona y la consecuencia es que en esta ciudad ya no se permite acceder al transporte público con patinete eléctrico. Ni siquiera si están plegados puedes pasar con
ellos. Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ya lo sabes, este fin de semana hubo sorpresa en las elecciones presidenciales argentinas. El gran favorito era Javier Milei. Y bueno, al final, en contra de lo que decían las encuestas, el ministro de Economía, Sergio Massa, se puso por delante. Ahora hay que ver qué sucede en la segunda vuelta. Argentina vive una situación social muy dura. Más del 40% de los argentinos vive por debajo de la línea de la pobreza. Y la inflación está por encima del 100% anual. O sea que una cosa vale el doble al año siguiente. Primero vamos a conocer los detalles de esta situación social de Argentina con la ayuda de José María Pepe Di Paola, conocido como el Padre Pepe, el cura villero, sacerdote argentino, presidente de la familia Grande Hogar de Cristo. Padre Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto.
En España no se conoce tanto, o no se conoce mucho esto que sí es muy popular en Argentina, que son los curas o los padres villeros. ¿Qué es un cura villero, un padre villero?
Somos sacerdotes que vivimos en los barrios más pobres. Generalmente nació en la ciudad de Buenos Aires, pero después se extendió a los grandes corones urbanos. Y vivimos en los barrios y vamos trabajando toda la parte espiritual y social desde adentro del barrio. Cuando Bergoglio era obispo nuestro, entró en sintonía enseguida con nuestro grupo y bueno, nos apoyó y alentó bastante mientras él fue nuestro obispo en Buenos Aires, ¿no?
¿Cómo están las villas en este momento en Buenos Aires? ¿Cómo les afecta la situación económica a sus fieles?
Afecta bastante. Yo quizás puedo comparar porque estuve en la villa, que son como las favelas, para que más o menos se comprenda en España. Yo creo que en el 2001 tuvimos una situación parecida en cuanto al problema económico, pero no había un apoyo tan fuerte del Estado, en el sentido de que aquí la educación es pública, aquí la salud es pública, que son las cosas que atacaba y sigue atacando Milei, que es el candidato que agarró el voto bronca en la primer vuelta.
Ajá.
También yo te diría, lo bueno de este tiempo, a diferencia de aquel que nos tocó padecerla bastante, es que los centros de salud tienen los medicamentos a través del plan Remediar. Antes, ajá, teníamos que los curas, los sacerdotes, salir a conseguir los medicamentos para la gente, que era muy complicado.
Ya.
Después están los programas sociales, que son programas que en donde la gente recibe un dinero, que como en algunos lugares un seguro de desempleo, pero aquí se incentiva la economía popular, se generan cooperativas, y bueno, si bien no es un trabajo formal, se va dando que el ingreso de ese dinero al bolsillo de la gente hace que, si bien esté como comido por la inflación, no deja de tenerlo en el bolsillo, ¿no? Y puede tener afrontar algunos gastos. Además, otra cosa importante fue la tarjeta alimentaria y lo que hace años se promulgó en gobierno de cuando estaba Cristina Fernández, que fue la asignación universal por hijo. Eso permitió que una madre que por ahí tenía tres chicos tuviera un derecho de cobrar por cada chico mientras ese chico cumplía con su crecimiento y también con algunas obligaciones como ir a la escuela, etcétera. Entonces, bueno, todo ese potencial antes no existía casi. Entonces, hoy día el voto, te diría, de la gente en los barrios populares
sí.
se direccionó directamente a Sergio Massa, porque es la coalición de la Unión por la Patria es la única que hablaba de mantener derechos,
yeah.
¿no? Mientras que Milei sostenía que al Estado había que arrancarle cosas para que funcionara mejor. Pero bueno, yeah. nunca explicó ni cómo.
Yeah. Padre Pepe, gracias por estar con nosotros. A ver si un día de estos charlamos más despacio y nos cuenta con más detenimiento, no ya la situación política, sino cómo se vive en las villas. Buenas tardes.
Cómo no. Un abrazo grande y un saludo para toda la gente.
Carlos Malamud es investigador de América Latina del Real Instituto Elcano. Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
¿Tienes ya explicación de la sorpresa del pasado fin de semana? De la sorpresa de Massa, de la vuelta de un cierto peronismo.
Bueno, el peronismo nunca se fue, para comenzar, ¿no? Es decir, y la sorpresa no es la primera, es decir, en las primarias de agosto también hubo sorpresa porque en contra de las encuestas Milei ganó, fue el más votado, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es una sistemática equivocación de las encuestas que como herramienta predictiva de los resultados electorales son bastante cuestionables, ¿no? Es decir, y esto ocurre en Argentina, pero también en España y en muchas partes del mundo, ¿no? Es decir, hay un problema metodológico con las encuestas y esto hace que sea muy difícil tal cual están concebidas en este momento predecir los resultados electorales. Entonces, de ahí que haya saltado la sorpresa en agosto, de ahí que haya saltado la sorpresa el domingo pasado, ¿no? Ahora, otra cosa es, bueno, ¿por qué ganó Massa, no? Es decir, entonces ahí habría que señalar que, bueno, en un país normal, un ministro de Economía candidato, como tú bien decías, con una inflación anual cercana al
150%.
Un tipo de cambio totalmente disparado, por el dólar vale por encima de los 100 pesos, hace menos de un año atrás estaba por encima de los 300, o sea que ha dado un salto brutal, un 40% de pobreza, el déficit público disparado, es decir, todo eso haría que en condiciones normales un ministro de Economía de este tipo no fuera elegido, pero bueno. Argentina es un país diferente.
Por ejemplo, decía el padre Pepe que los pobres han votado a Massa, que han preferido
bueno,
a Massa.
Bueno, hay de todo, ¿no?
Hay
pobres que han votado a Massa y hay muchos pobres que han votado a Milei, y eso es uno de los motivos por los cuales el peronismo se asustó un poco con la llegada de Milei. Pero bueno, el padre Pepe también, de alguna manera, daba una de las claves de por qué el peronismo tuvo una excelente elección, y es que
protección
ha desarrollado
social,
una estructura clientelar, una red de subsidios y de ayudas que le ha permitido estar donde está. Y encima el ministro candidato de Sergio Massa pues inyectó dinero público por todo lo alto, con nuevos subsidios, con cheques puntuales, con reducción de impuestos para garantizarse un buen resultado en esta elección, que fue lo que tuvo.
¿Qué es lo que mejor le puede pasar a Argentina en la segunda vuelta?
Sinceramente no lo sé. Es decir,
pero hombre, si no lo sabe Carlos Malamud, ¿quién lo sabe?
Porque yo creo que es el dilema existencial que en este momento tiene la mayor parte de los argentinos, ¿no? Es decir, tienen que elegir entre el horror y el espanto, ¿no? Yeah. Es decir, tienen que elegir, es decir, y es algo que es muy común en América Latina, y por eso el buen resultado de Milei, ¿no? Es decir, que es similar a por qué ganó Meloni en su día en Italia, ¿no? Yeah. Es decir, un electorado muy frustrado con las gestiones anteriores, sean de Macri o sean de los Kirchner, sensación de que las promesas de los políticos están todas incumplidas, aumento de la corrupción, aumento de la inseguridad. Entonces, yo creo que el resultado, primero, la segunda vuelta me parece que va a estar muy ajustada.
Ajá.
Muy ajustada. A priori, Massa tendría algunas opciones más que Milei, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Y vamos a ver también, que va a ser muy importante, qué tipos de acuerdo logran los políticos en las cúpulas partidarias, si Massa logra atraerse al radicalismo, si Milei logra atraerse al macrismo, lo que implicaría de alguna manera una ruptura de Juntos por el Cambio, y sobre todo, qué promesas hace uno y otro, qué promesas hace Milei a Macri y Massa a los radicales para ganarse su apoyo. Porque eso va a ser una pista importante de por dónde pueden ir las cosas a futuro, ¿no?
Bueno, pues con eso nos quedamos. Todo muy abierto en este momento, y los argentinos tienen que elegir entre el susto y la muerte, que es muy difícil elegirlo. Gracias, Carlos, por estar con nosotros.
Nada, un abrazo, Fernando, hasta luego.
Todo abierto en Argentina, Pilar, las dos candidaturas pues no son apetecibles ninguna de las dos, por lo que nos dice Carlos Malabón.
Y la historia que te voy a contar ahora no la protagoniza un pez azul, aunque su particular ángel de la guarda la haya bautizado así, porque Paula tiene cosas en común con el personaje de Dory de Buscando a Nemo: su memoria algo olvidadiza y sus ganas de seguir luchando.
Porque siempre me preguntaba cosas o me decía, Paula, recuérdame esto, y siempre que me decía eso, siempre se me olvidaban las cosas.
Es Paula Báñez, a quien acabas de escuchar. Ella tiene 12 años y vive con sus padres y su hermano mayor en Almont, en Huelva. La próxima semana se cumplirá justo un año desde que a sus padres le dieran, pues seguramente, uno de los peores mazazos, una de las peores noticias que te pueden dar en la vida. Paula estaba enferma. Tenía leucemia linfoblástica aguda. Es entonces cuando comienza un tratamiento de quimioterapia por el que tiene que ingresar durante varios meses en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Su familia, pero también sus amigos, viven con mucha preocupación durante esos meses, pues porque no la ven bien.
Al principio un poco peor, porque me encontraba peor, necesitaba más quimio. Pues mi amigo al principio bastante preocupado por lo que me pudiese pasar o qué me iban a hacer o esas cosas.
La quimio no funciona y Paula necesita de forma urgente un trasplante. Es entonces cuando su enfermera, Ángela Feria, propone a sus papás buscar un donante a través de las redes sociales. Y así comienza esa cuenta, esa campaña que se convertirá en un lema de guerra. Sigue nadando, Dory.
Pues estábamos un día en la habitación y me dijo que a mí ya estábamos buscando el donante, y me dijo que me insistió mucho en Paula, vamos a crear una cuenta para concienciar a la gente de que tiene que donar médula, no solo médula, pero que tiene que donar. Y después de que tanto me insistía, pues acepté.
Y así comienza una campaña de concienciación en redes sociales, cuyo resultado desembocó en la mejor noticia que podía recibir Paula. Fue el pasado 28 de junio cuando el equipo médico les comunicó a Ezequiel y a Esmeralda, que son los padres de Paula, que había un donante compatible.
Ese momento fue increíble. yo creo que nadie que le haya tocado la lotería estaría más feliz que nosotros. Yo creo que es imposible.
A finales de agosto, Paula se sometía a ese trasplante en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Todavía quedaría un ingreso largo de 5 semanas en aislamiento en una habitación de pediatría y a esperar que no hubiese rechazo.
Empezó a funcionar. Llegó por la mañana los hematólogos y nos dijeron, bueno, porque su hematólogo le dice jefa, le dice, bueno jefa, pues tengo algo que decirte. Muy poquito, pero está funcionando. Ha despertado.
Y bueno, pues no hubo rechazo, como nos cuenta Esperanza. Así que después de 39 días, por fin llegaba el día esperado. Paula podía marcharse a casa.
¡Venga, que ya está mi Paula libre!
Y así es como lo celebraba todo el personal de la planta junto a familias de otros niños que, como Paula, siguen luchando y esperando, bueno, pues tener la misma suerte. Por eso, Esmeralda insiste en la necesidad de que la gente se haga donante y siga donando.
Quería decir a la gente que por favor no baje la guardia, que sigan donando, no solo médula, sangre, plasma, hace muchísima falta, muchísima, más de lo que la gente se imagina, que cualquier proceso oncológico necesita muchísimas transfusiones. Y también quería decirle a la gente que no tenga miedo, que un trasplante de médula no es más que una transfusión, ¿vale? Que no entran en quirófano. En quirófano no hay que operar a nada, a nadie de nada. Paula estaba en su habitación, en su cama, y lo que le pusieron fue una transfusión.
Paula lleva ahora una vida más o menos normal. No va a clase porque todavía tiene que estar en cierto aislamiento para evitar coger cualquier virus. Una profesora va 2 veces a la semana a darle clase a su casa. Tanto ella como su madre nos reconocen que este ha sido el año más difícil de sus vidas, pero se quedan también con lo bueno que les ha dado estos 358 días de lucha.
Bueno, pues te puedo decir que ha sido el peor año de nuestra vida, evidentemente, pero también hemos sacado parte positiva en todo esto. Hemos conocido a personas maravillosas, hemos aprendido que no todo el mundo está para todo y que hay personas que te dan todo sin pedir nada, y hay personas que van a estar con nosotros toda la vida porque han demostrado más de lo que se le ha pedido.
Bueno, todavía queda camino por recorrer en la recuperación total de Paula, pero lo peor ya ha pasado, porque Dori nunca ha dejado de nadar.
Bañarnos en el mar.
Estamos contando hoy, ha pasado en un vagón de metro de Madrid, una chica entraba y en ese momento se cerraban las puertas, le pillaba el pelo, se la atrapaba, y así tuvo que ir hasta la siguiente estación con el pelo metido entre las dos puertas. Un amigo que iba con ella, pues que hizo grabarla. El vídeo lo subió a las redes y esto se ha hecho viral. Así que, a cuenta de esta historia, te estamos preguntando si tú has vivido alguna historia o situación parecida en el metro o en cualquier otra puerta o en cualquier otro lugar. Aquí han salido bicicletas, gente que se ha enredado con sus pantalones en el gimnasio. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Te has pillado con algo? ¿Te has enganchado en algo?
Exacto.
¿Qué dice la gente?
El pelo, la ropa. Vamos a abrir el apartado de pantalones de campana.
No.
Que han provocado más de un susto.
Buenas tardes, gente. Pues en mi época de los 60, los 70, mi juventud, íbamos en bicicletas que no tenían protector para las cadenas. Y éramos unos 4 o 5 amigos y nuestros pantalones, que tenían más campanas que la Catedral de Burgos. Y había dos opciones, o remangarte hasta la rodilla o terminar con una pinza de la ropa. Pues en un día por el campo, al de la pinza de la ropa se le soltó, se le metió la tela del pantalón de la campana entre la cadena. Se dio una leche que cayó por un barranco sin nada grave, pero nos estuvo riendo un mes. Ahí lo dejo, gente, buenas tardes.
Es verdad lo que dice de las pinzas recogiendo los pantalones para subirte,
las bicis.
Sí, claro. Es verdad. Anda que...
Y en muchos pueblos se sigue viendo, ¿eh?
Anda que...
Algunos señores que van en bici y se ponen la pinza de la
para
ropa.
Para eso es mejor meter el pantalón por debajo de los calcetines.
No sé yo qué decirte, Pilar. Pero bueno, este también tuvo un susto con los pantalones de campana.
Hola, muy buenas tardes, gente. le pasó a un gran amigo mío. Veníamos de ver al Real Madrid en el Bernabéu. En aquel tiempo, pues oye, los chicos llevábamos los pantalones de campana, indudablemente. Total, que íbamos caminando, paseando y ¡pum! De pronto, mi amigo al suelo. Ayudó a levantarse, pero hombre, ¿qué te ha pasado? Nada. Pero ¿qué te ha pasado, hombre? Dímelo. Total, que ya después de mucho rato me lo dice. Y es que al ir caminando, el pantalón de campana metió un pie en la campana de la otra persona. Claro, el subiagazo fue de época.
Sí, sí, es verdad.
Muchas gracias.
No, gente, es que hay que tener mucho cuidado con los pantalones de campana. Sí, también se enganchan. Sí, ¿te has enganchado tú? ¿Dónde? 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
¿BPEAR es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una lubina nacional por piezas de 600 a 800 gramos por 10,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro, que desde que tiene memoria, amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.